Comenzamos con un espacio de prehistoria general. El arte esquemático de la península ibérica, últimas tendencias en la investigación, es el tema que analiza el profesor de la UNED, don Martí Mas Cornellà. Buenas tardes.
Buenas tardes. El arte esquemático, como estilo que caracteriza un periodo cronológico y cultural, se define por la abstracción y la reducción formal y se diferencia del arte levantino o arte rupestre del arco mediterráneo, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1998, aunque este término englobaría también otras formas, además de las manifestaciones plásticas de grupos cazadores-recolectores, en donde predomina el naturalismo, la estilización y el movimiento. Pectiniformes, soliformes o estiliformes, ramiformes, ancoriformes, cruciformes, serpentiformes, zigzags, espirales, círculos, triángulos, herraduras, figuras humanas y animales más o menos esquematizadas, zoomorfos y antropomorfos de tendencia naturalista, ídolos de todo tipo, oculados, bitriangulares o en forma de Y, puntos, barras o trazos y combinaciones de elementos o trazos diversos, caracterizan formalmente este tipo de representaciones denominadas esquemáticas. La historiografía tradicional ha venido a situarlas entre el Neolítico final y la Edad del Bronce, en cuyos momentos finales encontraríamos armas, embarcaciones o carros, abundando estos últimos especialmente en Extremadura. Recordemos, por ejemplo, los abrigos rupestres pintados de los buitres de Peñalsordo. Haciéndolas derivar, también, según algunos autores en algunas ocasiones, del arte levantino. El arte esquemático se extiende por toda la península ibérica, en sus modalidades de grabado o pintura, aplicada como tinta plana, que no es más que una superficie homogénea de color, o a partir de trazos simples. Lo encontramos, el arte esquemático, en abrigos rocosos, cavidades subterráneas, excepcionalmente, paredes al aire libre, más habitualmente, y cabe decir, sin embargo, que las últimas investigaciones están cambiando sustancialmente el estado de la cuestión. No tenemos el tiempo ahora de esbozar todas las problemáticas, lógicamente, relacionadas con el arte esquemático de la península ibérica, pero sí que podemos dar algunas pinceladas. Las decoraciones cerámicas y el arte mueble, contextualizados culturalmente y cronológicamente a partir de secuencias arqueológicas, permiten, estableciendo comparaciones tipológicas, una aproximación a la cronología del arte parietal difícil de datar por sí mismo. La cerámica simbólica, los ídolos, estamos en el calcolítico, representaron un papel determinante en este sentido. Sin embargo, en Andalucía Central, desde hace ya algunos años, están apareciendo en una fase del Neolítico medio y final, en las sierras subbéticas, elementos decorativos, los encontramos plasmados sobre fragmentos cerámicos y soportes muebles, un alisador, por ejemplo, que presentan antropomorfos y cuadrúpedos esquemáticos, pectiniformes, combinaciones de trazos, esteliformes, soliformes, y temáticas más o menos simples o complejas como los oculados, asimilables a idoliformes. Tenemos muestras de este tipo de documentos, contemplando ahora las más recientes investigaciones en la secuencia estratigráfica de la cueva de los murciélagos de Zueros, y podemos fecharlos alrededor de mediados del sexto milenio antes de Cristo en fechas calibradas. Sería un neolítico B, según los criterios de clasificación aplicados a este yacimiento, un neolítico antiguo, según la terminología más convencional, y una propuesta, por otra parte, de periodización reciente. Estas decoraciones, con un mismo tipo de elementos formales, en contextos neolíticos y calcolíticos, nos obligan, lógicamente, a hablar de una unidad conceptual entre ambos periodos. Esto no deja de ser coherente con las corrientes teóricas y metodológicas más recientes de la arqueología prehistórica. Si se introducen nuevas formas con un mayor grado de abstracción, que contrastan con los motivos naturalistas de los cazadores-recolectores Esto se produciría en el neolítico, no en el calcolítico, como se había venido diciendo y continúa repitiéndose en muchas ocasiones. La introducción de temas extraños hasta entonces se produciría al mismo tiempo que se adoptaban nuevas tecnologías relacionadas con las economías productoras, y por qué no, ideologías y simbologías. Quizá esta evolución suponga el paso del mitograma o pictograma narrativo al ideograma simbólico, siguiendo ahora al Erogurán. El arte esquemático se ha dicho algunas veces que no deja de ser un auténtico cajón desastre que habría que ordenar de alguna forma. No quisiera con esto confundir al oyente con matizaciones excesivas, aunque convenientes. Bien, las manifestaciones artísticas del neolítico y calcolítico, que perduran hasta la edad del bronce en algunas zonas, con una tendencia a la esquematización, cierto naturalismo y proximidad a la abstracción, por otra parte, y que se analizan agrupadas en zonas diversas de la península ibérica, las vemos actualmente como formando parte de un puzzle o red cuyas piezas tendrían interacciones diacrónicas y sincrónicas. Otro ejemplo heterodoxo en este sentido sería el conjunto rupestre del Tajo de las Figuras, donde destaca la propia cueva del Tajo de las Figuras en Sierra Momia, en las proximidades de la Laguna de la Janda, en la provincia de Cádiz. Se observan más de 900 figuras pintadas, casi un centenar, de superposiciones o infraposiciones y algo más de 200 yuxtaposiciones definen una estratigrafía cromática con alrededor de 18 colores, tonalidades o matices que reflejan un proceso de ejecución de los motivos pintados a partir de trazos de alrededor de 2 y 5 milímetros durante un segmento temporal muy amplio. Naturalismo, estilización, esquematismo y abstracción interaccionan tanto durante la secuencia pictórica como en el desarrollo de las escenas, pero en las diferencias estilísticas subyacen unas estructuras iconográficas que se repiten y configuran un estilo particular. Las aves, flamencos, grullas, avutardas y otras especies, los cérvidos y cápridos, los carnívoros y otros mamíferos, nos aproximan a un auténtico mapa etológico que refleja las sierras colindantes y los humedales próximos, cuyos autores probablemente pretendían transmitir una valiosa información relacionada con la reproducción de la vida. Probablemente los cazadores-recolectores, a partir del Holoceno inicial, acudían reiteradamente durante determinados periodos del año a estos lugares, en donde situaban sus campamentos temporales, y desarrollaban sus manifestaciones simbólicas a la vez que configuraban sus ya complejas cosmogonías, en cuya plasmación no faltan impresiones de manos, digitaciones y salpicaduras que reflejan la actuación y actitud del artista consciente o inconsciente. En otra ocasión podemos hablar, probablemente, de lo que se ha venido a denominar arte esquemático clásico. Sierra Morena sería un ejemplo especialmente interesante en este sentido. También podríamos hablar de la interacción entre la pintura naturalista estilizada y esquemática, entre la pintura naturalista estilizada y la esquemática o abstracta del Levante peninsular, sin olvidar los grabados de Galicia y Portugal, o del Alto Duero, o de Cataluña, o de Canarias, por citar algunos ejemplos también representativos. Queremos indicar solamente que bajo el título de arte esquemático de la península ibérica se encierra una iconografía muy compleja que poco a poco deberíamos ir interpretando en relación con sus contextos geográficos, culturales y cronológicos. Y quizá deberíamos también olvidar esta terminología y hablar de arte de grupos cazadores-recolectores, de arte de primeros productores, por ejemplo, ya que las evoluciones estilísticas que habían determinado el estudio del arte prehistórico durante las últimas décadas comienzan a parecernos excesivamente rígidas. Las últimas tendencias de la investigación, si hablamos pues de últimas tendencias de la investigación, quizá también tendríamos que hablar de técnicas de la investigación, ya que hasta ahora nos hemos referido a interpretaciones más que todo, y un poco de pasada también nos hemos referido a conceptos relacionados con orientaciones teóricas o metodológicas. Si hablamos, pues, del estudio del arte esquemático, nos damos cuenta de que este ha sido marginal en la prehistoria, y esto lo demuestran, por ejemplo, la escasez de tesis doctorales que se leen en las universidades españolas referente a este tema. Mientras el arte paleolítico introducía nuevas técnicas de investigación, nuevas corrientes metodológicas y era permeable a las aportaciones, a la aportación de teorías sugerentes, no pasaba lo mismo con el arte esquemático, que continuaba dependiendo de tradiciones historiográficas anteriores. Los nuevos investigadores parece que tienen, y esto creo que es interesante, un cierto desinterés por el arte paleolítico, levantino o esquemático, entendido como en comportamientos estancos, y están más interesados en la propia dinámica interna de estos documentos. Las posibilidades de analizar pigmentos a partir de técnicas físico-químicas no destructivas, pigmentos procedentes de excavaciones y prospecciones arqueológicas o de las propias pinturas rupestres, ha motivado a que los investigadores se interesaran nuevamente, retomaran el interés por las materias primas, los aglutinantes, los pigmentos y los procesos de realización, ejecución o producción de las pinturas, que no dejan de tener connotaciones cronológicas. También estos análisis nos pueden dar importantes datos sobre la conservación de las pinturas. Si analizamos las causas de alteración de estos pigmentos, por ejemplo. Otros estudios que se están realizando últimamente son los estudios macro y microscópicos de trazos tanto grabados como pintados. Estos análisis, estos estudios, nos pueden aproximar a los instrumentos utilizados para pintar o grabar. En definitiva, estamos partiendo de la idea para llegar a la forma a partir del gesto del artista. Son planteamientos que admiten interpretaciones a partir de múltiples variantes de análisis y que probablemente nos conduzcan a conclusiones distintas a las obtenidas a partir de la observación del estilo, que aunque no deja de ser interesante, creemos que no puede monopolizar el estudio del arte rupestre prehistórico como había venido sucediendo, lo cual no dejaba de ser un cierto reducción.